El placer sigue teniendo un precio. Visita de nuevo con Cosmo el Londres del siglo XVIII y descubre las dificultades a las que se enfrentan sus famosas cortesanas con el estreno de la tercera temporada de Harlots. Como si las cosas ya no fueran lo suficientemente duras para las cortesanas del Soho, ahora se las tendrán que ver con un par de hermanos ambiciosos.
¿Es esta la legendaria Charlotte Wells? Usted tiene cabida en nuestro imperio.
Es un rufián taimado y astuto.
Este negocio nos convierte en ratas.
Sexo y poder el jueves 3 de octubre a las 22 horas con el estreno de la tercera temporada de Harlots en Cosmo.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la resaca de los Emmys, de los primeros 20 segundos que hemos podido ver ya de Patria, la serie de HBO, de la despedida de nuestro caballo antropomórfico favorito, una lagrimita, aquí por nuestro querido BoJack Horseman, y de la vida perfecta o no tan perfecta de Leticia Dolera en Movistar Plus. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, con hasta 6 nuevas entradas esta semana, pero eso sí, con la misma ganadora que por tercera semana consecutiva. Y terminaremos con las preguntas que nos enviéis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo, como siempre, a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Pues nada, ya de vuelta de Málaga, con los Emmys vistos, que venimos a este streaming. A este ya sí que hemos llegado, con los Emmys vistos, ya sí que han sucedido, ya han pasado. Y con algo sorpresita que también traemos a lo largo de este programa.
Sí, señor. Empezamos evidentemente con las noticias y es como fue la gala número 71, ya lo tonto, de los premios Emmy. Francis, tú que la seguiste en directo durante toda la noche con la retransmisión que estaban haciendo en Movistar Plus, donde estaba nuestro querido Alberto Rey junto a Isabel Vázquez y a todo el elenco habitual de Movistar Plus. ¿Cómo fue la gala y cómo te has quedado el cuerpo después de todos los premios?
Pues, sinceramente, voto ya radicalmente no a esto de que no haya presentador, a esto de dejar a los pobres cómicos sin trabajo a partir de ahora en las galas de premios. Premios audiovisuales. Empezaron los Oscar, ahora los Emmy han seguido con esta tendencia. Para mí fue una gala que funcionó a nivel de ritmo un tanto desigual, que los grandes momentos pues lo produjeron alguno de los presentadores que hubo. De Ben Stiller, por ejemplo, cuando salió estuvo bien. Bryan Cranston, que le encargaron hacer el monólogo inicial, creo que fue un canto de amor, unas palabras muy bonitas hacia la televisión, diciendo que, bueno, nunca había sido tan grande ni tan buena como lo es hoy día, y razón no le faltaba a Bryan Cranston en ese monólogo inicial de los Emmy, y algún momentito de recogidas de premios con algunos discursos, algunos más reivindicativos, otros más simpáticos, otros más propios. En cualquier caso, fueron los pocos momentos memorables dentro de una gala un tanto rara, y que quitando a Phoebe Waller-Bridge, que bueno, para nosotros ya en Fuera de Series somos muy, o hemos reivindicado mucho la figura de Phoebe Waller-Bridge, pero desde luego ya es la rúbrica o es el sello a nivel internacional de que este ha sido su año. Se le consagra con su serie de comedia Fleabag, también con su serie de drama Killing Eve, que no ganó mejor drama, pero también se llevó algún premio con Jodie Comer en la categoría de mejor actriz, protagonista de drama. Pero luego sí que en miniserie Chernobyl también salió como gran triunfadora, y Craig Mazin, que es su creador, pues también se llevó el de guión, y tuvo este punto un tanto raro con Juego de Tronos, un Juego de Tronos que se despedida, que es el último año que participará en los Emmys, porque ya ha acabado la serie y a esta gala iba con su octava temporada, que se llevó el de mejor drama. Pero sobre todo quizás el varapalo en dirección de que no se lo llevara en Larga Noche, que se lo llevara, oh Dios mío, mi villano, iba a decir favorito, pero no, mi archienemigo como Jason Bateman, por ese episodio de Ozark. Pues creo que fue un poco un tono discordante dentro de la noche, que con tantos actores nominados, que tienen total 9 dentro de la noche, solo Peter Dinklage ganara, y que es el único actor de todo Juego de Tronos, con los grandes actores que han pasado por Juego de Tronos, que se van con un Emmy. CJ, ni Lena Headey, ni ninguno de ellos. No voy a entrar a enumerar todo el repartazo que tiene Juego de Tronos, pero al final solo Peter Dinklage, que ha conseguido hasta 4 Emmys.
Sí, señor, ni Sophie Turner, ni en fin, y yo creo que sonaba mucho cuando lo incriste, que además fue el aplauso más grande que hubo. De esas cosas raras que hicieron también de dos de las series que terminaron este año, que eran VIP y era Juego de Tronos, que al final eran dos de HBO, dedicarle un puesto especial cuando además estaban nominadas, porque dices, bueno, si no estuviesen nominadas o están dando además un año en el que te daba tanto cosa para por el 25 aniversario, por el 10 aniversario,
Friends,
por el 15
no
aniversario.
Por ejemplo, estuvo la Oeste de la Casa Blanca, pero Friends, ¿no?
Teníamos un montón también, bueno, pues de la cosecha del 99, la cosecha del 2004, que al final tenía los números redondos para poder hacerlo.
Big Bang tampoco estuvo, que le dedicaron ese momento a VIP y a Juego de Tronos, pero por ejemplo a Big Bang, que es una de las grandes sitcoms de la historia de la televisión, pues tampoco tuvo su momento de despedida. Hicieron este vídeo, lo llegaste a ver, que bueno, era bonito, emotivo, que hay Big Bang. Especialmente me gustó el momento de Big Bang, pero es verdad que no le dieron un lugar dentro de la gala.
No, yo creo que el In Memoriam no estuvo bien con la canción, que al final cambiaba de la canción típica y habitual. Yo creo que el tema de Stephen estuvo muy bien. Es cierto que tener los fallecimientos, hombre, aquí es muy complicado de decir si hubo más importantes o menos importantes, pero no fue un año en el que tuvieses tres o cuatro nombres importantísimos.
Que estaba penica.
Pero al final Stan Lee sabíamos que iba a ocurrir, pero no es como este año, yo qué sé, el año que en los Oscars sobre todo fue el año de Prince y de Bowie, de demás de sorpresa, ¿no? De no esperabas esos fallecimientos tan repentinos. Por lo demás, la gala, yo pude ver el telecast al día siguiente que hicieron en Fox y sí quería comentar un par de cositas, sobre todo por ver cómo está la industria, ¿no? Y de ver cómo es el formato. Por un lado es cómo Netflix de nuevo vuelve a quedarse fuera de los grandes galardones. No lo consigue para miniserie, no lo consigue para drama y no lo consigue en comedia, con el añadido aquí de que Amazon le vuelve a pasar por la izquierda, igual que lo hizo Hulu con drama hace un par de años con El Cuento de la Criada, y ahora se lo vuelve a hacer de nuevo con, en este caso, con Fleabag, y consigue el premio antes. El telecast de Fox al final tiene los anuncios que tú puedes esperar habitualmente, que son los de coches, estos de medicinas americanos. He visto alguna vez a un programa en Estados Unidos de cómo los anuncios médicos americanos de medicamentos son 10 segundos de medicamento y 60 segundos a partir de ahí de contraindicaciones y de problemas y de todos los que va a hacer. O sea, la legislación.
Te vas a morir joven.
Ríete del cartelito azul que te ponen en España, de verdad. Si no habéis visto nunca ninguno, en tratar de ver. Cuando sea alguno, es brutal. Se te quitan todas las ganas de tomarte cualquier cosa. Y luego, todos y cada uno de los bloques de anuncios, absolutamente todos, tenían como mínimo un anuncio de una serie de una plataforma. No de Fox, que es la que lo emitía, que al final también era la razón por la cual no había un presentador, entre comillas, ¿no? Que al final no hay tan claro, pues como ABC tiene a Kimmel o como NBC puede tener alguno del resto de los presentadores, tanto del Late Night o el posterior, o CBS. No tienes un presentador tan claro, o si se fuese a cable, pues tuvieras un HBO que pudiese hacerlo alguna de la gente que hace sus cosas, Bill Maher o John Oliver, ¿no? Aquí no lo tienes. Sí, evidentemente Fox promocionaba sus series, pero tenías anuncios de Netflix, anuncios de Amazon Prime Video, como si no costase, anuncios de Disney, tuvo un minuto entero de Disney, bueno, que al final es la plataforma suya, pero no, porque Fox es la que ha quedado fuera del acuerdo, pero un anuncio de un minuto, con lo que puede costar, que al final los Emmy son los menos vistos de la historia, pero aún así sigue siendo muchísimo más que cualquier otra transmisión, quitando el fútbol americano. Y la propia Apple, de pagar anuncios, no solamente por el iPhone, que hubo unos cuantos anuncios del ESO, anuncios de Samsung, lo que quieras, o sea, no te puedes imaginar, era todos los santos bloques, anuncios con el nuevo Note. Muy curioso. Y luego yo creo que hay que recordar una vez más, bueno, que hemos aceptado en todas las categorías. O sea, si repasas ese programa anterior, no hay ni una sola categoría que Francis y yo fallásemos. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
Dirán que hemos hecho trampa, dirán que esto lo vimos.
No hay
que
ni una sola. Y una vez más, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Hemos acertado absolutamente todas, incluso Bateman, que mira que sonaba poco las apuestas, y Francis, con todo dolor de su corazón, dijo clarísimamente que iba a ganar. Y efectivamente.
Luego dirán
es.
Que hicimos trampa.
Sí, señor.
Oye, estarás contento con el de Succession, ¿no?
Sí, yo creo que al final es un reconocimiento de algo, y esa es la última reflexión que podemos hacer, que el año que viene está la cosa tan abierta, no vamos a tener Fleabag, tendremos una temporada nueva posiblemente de Killing Eve muy alejada de la primera, y a ver qué tal remonta, porque esta segunda funcionando con la evolución anterior, pero no sé si llegará una tercera. No tenemos Juego de Tronos, con todo lo que se supone, y en comedia no tenemos VIP tampoco, es decir, no tenemos ni La que reina, ni la que de alguna forma podría ser volver a remontar. Entonces, se nos abre, se va a acabar también Silicon Valley, que durante mucho tiempo estuvo nominada y de alguna forma también podría sonar. Tenemos una buena hornada de Network, pero no tiene pinta. Tenemos todas las series nuevas que nos van a llegar de las plataformas nuevas, tanto de Disney como de Apple, con lo cual por ese campo también se puede abrir muchísimo el juego. No se va a ser el año definitivamente en el que se instauren más nominados, al menos en las categorías de drama y comedia, que es algo que, por ejemplo, Tim Goodman, el crítico jefe de The Hollywood Reporter, lleva diciendo desde hace mucho tiempo, que se instauren al menos en esas 10 posibles nominados. No sé si lo será o no, pero sí que es donde más campo, evidentemente en miniseries siempre lo hay, además últimamente que han cerrado un poquito de, bueno, al menos que desde el principio parezca que sea miniserie, y este año así lo haya, con tanto cuando nos ven de cuentesillas de Ava DuVernay.
Así nos ven.
Así nos ven, como con Chernobyl, evidentemente. Y Succession quizás es la que a día de hoy, pero claro, largo me lo fiáis, falta muchísimo tiempo. Yo creo que cada vez pesa más en los Emmy, igual que pesan los Oscars, la lejanía que hay del estreno a la hora de ser nominada y sobre todo ser premiada.
Porque recordemos además que Succession se lo han dado por la primera temporada, claro, que ahora está emitiendo la segunda, que es cuando la serie ha pegado el pelotazo, parece que ha roto y que es una serie que se está convirtiendo en vista más o menos, no masivamente, pero sí se empieza a convertir en un pequeñito
entre la
fenómeno.
Gente, Fleabag, ¿quién la ve? La gente lo ha visto. Yo leí hoy en Variety de cómo, bueno, es cierto que era Parrot la que hacía las estimaciones, pero al final que se ha multiplicado por dos o por tres en cuestión de dos días la gente que habitualmente veía Fleabag. Claro, nos han fastidiado. Pero sí es cierto que el run-run que hace desde hace dos o tres meses, de lo lejano que nos pilla a nosotros, pero oyendo podcasts, leyendo críticos americanos, leyéndoles en Twitter, leyéndolos, se estaba produciendo ya no con críticos, sino con las personas de Hollywood que al final son los que votan. Yo creo que ese run-run está empezando a ocurrir ahora con Succession. A ver cómo termina la segunda temporada, que será importante, y sobre todo cuándo se estrena la tercera, porque es cierto que aunque nomines a la segunda, pues si estás viendo la tercera, lo tienes en la mente y puedes, a la hora, bien de las nominaciones o bien de votar al ganador, yo creo que ese efecto existe. Si no, la serie desde luego pilla muy lejos. Si se salta un año tipo Westworld, yo creo que eso le va a afectar muchísimo de cara a las nominaciones o al ganar el año que viene. Eso es más o menos lo que tenemos con los Emmy. Yo, nuevamente, a mí la gala no me desagradó. También es cierto que lo fui pasando bastante, no yo, sino porque al final tengo a Lorena al lado que quita un coñazo, quita este es muy aburrido, que vaya y se lo cuente otro, déjame lo que haya. Y la gala de tres horas, pues nos la cargamos en 10 minutitos. Pero bueno, en fin, estuvo bien. Estuvo
Express. Sí, sí, sí.
Tuvo momentos divertidos y nuevamente, pues eso, que seguimos imbatidos. Pues yo creo que son ya 50 de 50 nominaciones seguidas que hemos aceptado Francis y yo.
Sí,
pues,
como siempre, pues, no fallamos nunca.
Nunca fallamos. Vamos ya con Amazon Prime Video, precisamente, que estrena la tercera temporada ya de Goliath el 4 de octubre.
Vuelve Goliath con Billy Bob Thornton como protagonista. En esta nueva temporada, la inesperada muerte de un viejo amigo va a conducir a Billy McBride a llevar un caso en Central Valley, afectado por la sequía, donde se encuentra cara a cara con un nuevo Goliath, un ranchero multimillonario, interpretado por Dennis Quaid, y contra su hermana, que también se van a tener que enfrentar Billy y su equipo, persiguiendo la verdad, viejos enemigos y demonios personales van a resurgir, obligándolos a enfrentar su propia mortalidad.
Aquí tengo que soltar una maldad, y es que el otro día entrevistaban a David y Kelly en el podcast TV Stop Fight, que es el podcast, uno de los varios que tiene de Hollywood Reporter, pero el que yo recomiendo, lo cuelgan todos los viernes y de complemento con streaming, yo creo que va muy bien que lo puedes hacer. Ellos cogen las cinco noticias importantes y desde hace un par de meses hacen una entrevista con un showrunner. Y a David y Kelly, la entrevista es maravillosa, de verdad que está muy, muy bien. Y hay un momento que le pregunta precisamente por el estreno de Goliath y le pregunta los entrevistadores ¿cuánto input tienes? Porque sigues como productor ejecutivo y dice, nada.
Pero
mis buenos amigos me dicen que no vea la serie.
Qué
se murieron de risa y fueron a la siguiente cosa. Mariposa. O sea, brutal. Mejor brutal, sigamos. Brutal. De verdad que tenéis que ir a la entrevista. Están haciendo cosas muy chulas. Hace dos semanas fue a Chuck Lorre. Han entrevistado a Mike Schur, lo tuvieron hace también tres o cuatro semanas. Lo hacen entre Leslie Goebbels y Dan Feinberg. Hacen un podcast muy, muy chulo. Para los que recordamos, en su momento cuando Dan Feinberg hacía la cosa con Alas Epingwall, el podcast que Elena Prox, yo lo recuerdo, pues te estoy hablando de hace 8, pues yo creo que de hace 10 y lo dejaron de hacer hace 5 años aproximadamente. Me acuerdo perfectamente desde un correo que me dieron mío, que era cuando nacieron mis crías, y me acuerdo de toda la puñetera vida de aquello. Y no es exactamente lo mismo, pero es lo más cercano que han vuelto a tener en los últimos tiempos en un podcast estilo. De verdad que vale mucho la pena. TV Stop 5, como se llama el programa. Y por otro lado, yo creo que esta, bueno, pues una noticia que estaba esperada, si no era esta, que alguien la ficharía en exclusiva. La guerra del talento sigue y Amazon, pues ha cogido a la nueva reina de la comedia, el drama, la nueva reina de Hollywood, a Phoebe Waller-Bridge, por unas cifras que se comenta que son 20 kilos al año por tenerla en exclusividad, o al menos de primer atento para cualquier cosa que vaya a hacer en un futuro.
Sí, sí. Parece que sí, que alrededor de 20 millones de dólares está esta firma de contrato en exclusiva de Phoebe Waller-Bridge para Amazon, aunque sí que se desconoce su duración, no se sabe cuánto va a durar este contrato de exclusividad. Amazon entró en la coproducción de Fleabag al quedarse con los derechos de distribución internacional de la comedia, que se emite originalmente en Reino Unido por BBC, que fue quien encargó la serie a Phoebe Waller-Bridge. Parece que el éxito en los Emmy, pero no solo eso, era lo que quería aprovechar Amazon, quedándose en exclusiva a uno de los talentos emergentes de Hollywood, una de las creadoras más solicitadas para que trabaje exclusivamente para ellos, en un movimiento que entra dentro de esta agencia libre en la que plataformas y conglomerados de entretenimiento están queriendo contratar con ofertas multimillonarias a productores más exitosos de la televisión. Tenemos a Netflix con Shonda Rhimes y Ryan Murphy, a Warner Media con JJ Abrams y tantos acuerdos que se están cerrando. Fleabag sí que confirmó Phoebe Waller-Bridge, además la misma noche de los Emmys lo confirmaba, que no iba a tener continuación más allá de su segunda temporada, que sí, que tenía lista para su estreno Run, una serie para HBO que está creada por Vicky Jones, colaboradora habitual de la guionista y de la que ella es productora, y que continúa teniendo crédito como productora ejecutiva en Killing Eve, aunque la tercera temporada va a llevarla a la guionista Susan Heathcote. También Phoebe Waller-Bridge ha estado últimamente implicada en el guión de la última película James Bond, que está pendiente del estreno. La llevaron para darle ese punto de comedia y de humor negro y de ironía que demostró dentro de Killing Eve. Parece que por petición del propio Daniel Craig, que quería darle ese punto a esta nueva James Bond. Así que a partir de ahora, lo que haga Phoebe Waller-Bridge lo hará dentro de la plataforma de Amazon.
Sí, señor. A ver qué es lo que ocurre. Yo sobre las cifras también, precisamente antes que hablaba del podcast a Lily Goldblum, últimamente le escuché de... Claro, las grandes cifras al final no tiene toda la parte que hay detrás de los contratos. Y una cosa que descubrí es el contrato de Ryan Murphy, por la cantidad que se, que se dijo, hay una cosa muy curiosa, y es que incluida todos los derechos de las series anteriores de David de Murphy. Es decir, si ahora Murphy vende Amazon American Horror Story a un canal neozelandés o cualquier otro, quien está recogiendo esos residuos, quien está recogiendo todo el dinero que hasta ahora iba a su productora, va a Netflix. Es un acuerdo más allá de...
Sí, como los no derechos solo, hacen los futbolistas, no es, el derecho de imagen.
Eso es, no, pero no solamente a futuro, que es lo que normalmente ocurre, sino también, claro, todo el bagaje previo que tenía. En cambio, el de Sondra Rice no era así. Ella sigue, Sondaland, cobrando todos los derechos y ahora se emite o pues se vende...
Sí, una reposición o eso, la compra...
De Anatomía de Grey, la compra de Movistar, o en Estados Unidos la compra de TNT para emitir una segunda ventana y a Sonda le llega una cantidad, esa la sigue comprando Sondaland y está fuera del acuerdo. Y por eso a veces hay esos bailes de números, o no solamente es el número lo que tienes que fijar cuando te fijas en un contrato de esto, sino también qué condicionantes, qué condiciones y qué años. Que también los americanos son muy del número gordo, pero claro, no es lo mismo repartir 300 kilos en 5 años que en 50 años, que siguen siendo 300 kilos. No nos engañemos, pero que es diferente, ¿no? Y sobre todo con esta parte de Waller-Bridge, sí que me quería comentarlo de cómo hay mucho más allá de simplemente la gran cifra en esos acuerdos multimillonarios, que sí, que es la
que nos toca día. Que llega el mes.
Pero que al final, pues eso, que son diferentes.
Sí, son más complejos que un número gordo.
A3 Player Premium, sí señor, la cadena de pago de Antena 3, debuta, como conocíamos, 4 bodas y un funeral, su primera temporada el 6 de octubre, Francis.
Primera serie original que van a poder disfrutar los abonados a esta nueva plataforma de Antena 3, una plataforma que existe ya de hace varios años, que existía como plataforma de Antena 3, que era gratuita y a la que Antena 3 iba subiendo contenido para que los usuarios o los espectadores de Antena 3 luego pudieran disfrutarlo, que tenía una modalidad de pago, este Premium, que vale 3 euros y que ahora van a empezar a potenciar tanto con producciones originales de Antena 3, por ejemplo, la próxima serie de los Javis, Veneno, sabemos que va a llegar primero a 3 Player Premium, pensamos o especulamos que luego se verá en abierto en Antena 3, pero lo que sabemos con toda seguridad es que va a ir a 3 Player Premium y irá primero. También están haciendo compras de series internacionales. La primera que llega es este 4 bodas y un funeral, a la que se seguirán sumando otros títulos exclusivos. La historia de esta nueva versión, adaptación televisiva, de la película, de la famosa comedia romántica, arranca con Maya, protagonizada por Natalie Emanuel de Juego de Tronos, una joven directora de comunicación de la campaña política de un senador de Nueva York que recibe la invitación para la boda de su compañera de colegio. Ella dejará atrás toda su vida personal y profesional para viajar a Londres y reencontrarse con sus viejos amigos y terminará en medio de una gran crisis personal.
Sí, señor. Las críticas no han sido especialmente benevolentes con esta serie en Estados Unidos, pero podemos disfrutarla, como decía Francis, a partir del 6 de octubre de las apuestas que tiene. Una de las dos apuestas de pago que tiene Antena 3, a 3 Player, porque tiene otra con las series especialmente turcas de Nova, que también tiene su pago, que puede seguir allí y sí, que sí. Tiene que tener sus suscriptores. Pues como todo gran canal de nicho tiene que tener, o sea, el funcionamiento que hay. Vamos, seguimos el repaso de las distintas plataformas. HBO España, un porrón de cosas como es recientemente. El estreno de esta semana, el 30 de septiembre, nos llega la primera temporada de El Padrino de Harlem.
El enfrentamiento entre los bajos fondos y el movimiento de derechos civiles durante uno de los momentos más tumultuosos en la historia de Estados Unidos será el eje del Padrino de Harlem. Va a contar la verdadera historia del célebre jefe del crimen Bumpy Johnson, que a principios de las décadas de los 60 volvió tras 10 años de prisión para encontrarse el barrio que una vez gobernó en total ruina. Bumpy debe enfrentarse a la familia Genovese para recuperar el control y formar una alianza con el predicador Malcolm X. CJ, tú has podido ver un episodio que nos han pasado screeners de HBO. Yo, como voy de tiempo Se puede decir de culo en streaming. Bueno, absolutamente de culo, no he visto. Pero no he visto ni el Padrino de Harlem ni muchas otras cosas que debía estar viendo. ¿Qué te ha parecido a ti esta
serie? Es una serie original de Epics en Estados Unidos, que aquí ha traído HBO España con este acierto que tiene para traer series interesantes. Es una serie de Forrest Whitaker para Forrest Whitaker y por Forrest Whitaker de la primera escena y todo lo que vais a ver en la primera. Lo que ha comentado Francis, es una serie con tintes... Sí, yo creo que desde las películas clásicas de gangsters de los años 70, con un toque a las series clásicas de HBO, es una serie muy clásica en cuanto a procedimental, muy bien cuidada, muy, muy hecha, y que os ganará, os tirará para atrás por él. Yo, es un género que me gusta muchísimo, él es un actor que me ha gustado mucho, desde que yo creo que la primera vez que lo vi fue en Species, que es una película que cuando lo vi la primera vez me gustó muchísimo, uh-huh. Lo vi en cine, y luego evidentemente me gustó las dos temporadas que tuvo en su momento en The Shield, que me parecen de lo más brillante que se ha hecho en televisión en general y que ha hecho Forrest Whitaker después. A partir de ahí, pues lo que comentaba Francis, es una serie con tonos muy clásicos, muy, muy parecido a, pues eso, a lo que podrías hacer de las series de antihéroes de los años, del primero de los 2000 hasta los 2010, con tonos a Los Soprano, con tonos, mucho tono a Boardwalk Empire, salvando las distancias de casi 80 años, pero lo que más se parece a mí cuando lo veía era a un Boardwalk Empire, ¿no? Uh-huh. La llegada de él de vuelta otra vez a Harlem, encontrarse un Harlem muy cambiado en 10 años y contando un poquito de esa historia negra, de esa historia de ese Nueva York en Estados Unidos en esa época. A mí me ha gustado mucho, era un público muy fácil para la serie. Yo creo que aquellos que gusten las historias policíacas, que os guste el género y que os guste Forrest Whitaker, es una serie que tenéis que acercaros a verla.
O sea, nos la apuntamos esta, ¿no? Sí, sí. ¿Tú has visto la peli de American Gangster?
No.
Es que me sonaba por el tráiler y tal.
Tiene ese tono. Yo creo que de esa he visto la mitad o tres cuartas partes, pero sí, perfectísimamente podrías cambiarlo. Sí,
era lo que me sonaba. Pues nada, esta me la apunto, porque por todo lo que has descrito también soy público contigo.
Podrías ver a Denzel Washington haciendo el papel, más el Denzel Washington ahora después de The Analyzer y estas cosas que hace últimamente de pegar más tiros, lo verías perfectamente en el papel de Whitaker. Le da otra presencia distinta, pero sí, de verdad que a mí me... no es una cosa de novedad, no es, pues eso, hace 10 años en el que te hubiese sorprendido más, es una muy buena serie, muy construida, muy... Lo más reciente posiblemente sea Vos, ¿no? ¿Te va a sorprender Vos a día de hoy? No. ¿Te va a ofrecer lo que te garantiza? Sí, total y absolutamente. Esa es la sensación que yo he tenido con el primer episodio de Padrino en Harlem. A ver cómo evoluciona la temporada después de este estreno el 30 de septiembre. Lo comentamos en la introducción, HBO España, aprovechando el Festival de San Sebastián, era lógico que llegasen allí al menos con 23 segundos, que es lo que dura exactamente este teaser que nos ha, yo creo que, encantado a todos de Patria, Francis.
Qué buena pinta tiene, ¿eh? Qué buena pinta es lo que tú dices, 23 segundos, bueno, menos, porque con la cabecera y la salida de HBO España, menos una imagen en un puente, ocurre una escena con, entendemos, una madre y un hijo. Yo recomendaría a todos iros a foreseries.com, aquí en las notas de este programa, ahora mismo que nos estéis escuchando, tenéis el enlace en este punto en el que estamos, pincháis, os lleva a nuestra página web y podéis ver el teaser. Muy buena pinta, CJ, lo que pasa es que es absolutamente
eso, la gente que estuvo en San Sebastián pudieron tener la oportunidad de hablar con los creadores. Unos días antes en Segovia también Aitor Gabilondo había estado hablando con Aramburu en una charla que se dio allí dentro del High Festival y poquito a poco va a empezar a funcionar todo esto. Seguimos sin fecha de estreno, ya sabemos eso sí que 2020, que era lo que todos suponíamos que iba a ocurrir, y ya sé que al final del cierre del teaser se confirma.
Sabemos que están rodando, que es una tranquilidad.
Rodada parece que está, no sabemos a ver cuánto reto que habrá que hacer. Tenemos el póster, o al menos el primer póster ya también oficial hecho, y que la cosa está funcionando. Yo sé que a HBO España le gustaría haberlo tenido mucho antes, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, pero desde luego que es complicado, yo creo que haber conseguido 23 segundos de metraje, habernos vuelto a meter a todos el hype en el cuerpo, que no te digo que lo hubiésemos bajado, pero un poquito sí, ¿no? Después de tanta ida y venida y tanto cambio y tanto sin ver, pues hombre, un poquito se la jugaban con verlo que hacerlo, oye, y chapo, a la gente, sea el departamento de comunicación, el de marketing, o quien haya decidido que cortasen el trailer de esa forma, absolutamente sí, chapo, lo ha hecho muy, muy bien.
Contaba Aitor Gabilondo al hilo de cuando proyectaron el teaser, que decían que lo que iban a contar en Patria era que la violencia destruye todo y a todos, y que el que la ejerce y tanto al que la ejerce como al que la sufre, y creo que es que como que capta muy bien, ¿no?, ese mensaje que quiere transmitir, y que Aitor Gabilondo, creador de la serie, explicaba con estas palabras ese teaser de Patria. Desde luego es potente, y nada, estaremos pendientes a ver si tenemos tráiler pronto. Ya tenemos un primer póster, un teaser póster, y este teasercito que nos han lanzado como primeras imágenes.
HBO España, que sigue comprando cosas más allá de HBO Estados Unidos, y se ha quedado, pues yo creo, una serie que se tenía muchos novios, adaptación de una novela de gran éxito, especialmente por las novelas siguientes de su creador, como es Buscando Alaska.
Basada en la novela homónima de John Green y protagonizada por Christine Froseth, Charlie Plummer y Danny Love, la serie está creada por Josh Schwartz, también creador de Gossip Girl o OC, dos iconos generacionales del género adolescente. La historia Buscando Alaska se cuenta a través de los ojos del adolescente Miles Gordo-Halter cuando se matricula en un internado para tratar de obtener una perspectiva más profunda de la vida. Allí se va a enamorar de Alaska Young y encontrar un grupo de buenos amigos, pero que tras una inesperada tragedia, Miles y sus amigos intentarán dar sentido a todo lo que les está pasando. La miniserie va a consistir en 8 episodios de una hora de duración que van a estar disponibles a partir del 19 de octubre en HBO España.
Sí, señor, una novela que funcionó bien, no tanto evidentemente como Bajo la misma estrella, que es la que realmente consagró primero la novela y luego la adaptación cinematográfica a John Michael Green. Se habla muy bien de lo poquito que han visto los críticos en Estados Unidos de la serie, que si no recuerdo mal es original de Hulu allí, sí, que han estrenado. Y sí, yo lo recuerdo de una entrevista a Schwartz hablando poquito, que era un proyecto que llevaba de hace un montón de tiempo, que por circunstancias de la vida era amigo de Green antes de hacerse súper famoso, y que luego Green le dijo, se adapto esto, quiero adaptarlo contigo, y además quiero adaptarlo, ¿no?, para serie y no para cine. Hablando de HBO España, en octubre nos viene pues un porrón y además Watchmen.
Un carromato, claro, que separe el mundo que viene Watchmen, señores. Bueno, tenemos 8 de octubre, porque existen más series aparte de Watchmen, Batwoman, otra superheroica, nueva serie del Arrowverso que nos va a traer a Kit Kane.
Y de la que hablaremos la semana que viene, de esta hablaremos la
semana que viene. Si de esta todavía no se puede hablar, pero hablaremos, que ya hemos podido ver algo. Buscando Alaska, lo comentamos hace nada, unos segundos, el 19 de octubre. Watchmen, que separe el mundo, 21 de octubre, adaptación del universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons, con Damon Lindelof como creador, que promete abrazar la novela, la obra gráfica original, para a partir de ahí construir su propia historia en un salto adelante que va a dar todo el universo de Watchmen. La señora Fletcher, 28 de octubre, basada en la novela homónima de Tom Perrotta, que estuvo en The Leftovers precisamente con Damon Lindelof. Y luego, en cuanto a series que regresan, tenemos tercera temporada de Get Shorty, 7 de octubre, quinta de Supergirl, 8 de octubre, segunda de All American, 8 de octubre, segunda de Legacy, 11 de octubre, segunda también de Embrujadas, 12 de octubre, cuarta de Blindspot, el 12 de octubre, segunda parte de Ligera como una pluma, 20 de octubre, cuarta temporada de Gomorra, 24 de octubre, sexta temporada de Silicon Valley, 28 de octubre. Fijaros la cantidad de estrenos con los que viene HBO España para este mes de octubre.
Un Silicon Valley que ya termina y un Get Shorty que es una de las que firmas candidatas a ese premio de mejor serie que no estáis viendo. Una de esas, yo digo yo que Get Shorty, qué maravilla de serie. En Estados Unidos tiene la desgracia de estar dentro de Epix nuevamente, que al final es un canal menor y que está
entrando contra su grupo.
No, no, sí. Es decir, es una serie que está en Netflix, yo creo que hubiese funcionado mucho mejor, sí, y tiene un rey romano. Sí. Mira que me gustó a mí en Men of Acer tenéis, pero aquí lo hace, pues no, esta adaptación de nuevamente de la novela que, como ya se hizo antes en cine, de Cómo triunfar en Hollywood, es maravillosa, de verdad, que es una de esas series que, si no estáis viendo, al menos darle una oportunidad un día que tengáis tonto. Ya sé que todos tenemos la pila que tenemos, pero Get Shorty es una de las que tenéis que ver. Como también tenéis que ver, y este, la semana pasada yo os hablé del trailer, lo que me gustó es Stumptown. Este estreno de una serie original de ABC, sí, de la ABC, de Broadcast, de cadena en abierto americana, que aquí ha tenido el acierto nuevamente HBO de traer, y es, bueno, pues yo creo que una serie que te da absolutamente todo lo que esperas. Es mi nueva serie favorita de abierto, es lo que el año pasado ocupaba mi lugar en el corazón, Whiskey Cavalier, que tristemente se canceló y no se pudo recuperar posteriormente. Tenemos una copia Smulder de divertidísima, después de haber hecho Como conocía vuestra madre, pero mucho más cercana al papel que le hemos visto hacer en el universo cinematográfico de Marvel, pero pasada de vueltas. En la crítica que pusimos en Fuera de Series hablamos de cómo parecía ser una Jessica Jones y poderes, y eso es posiblemente lo que hay. Es una veterana de Afganistán en el que ha tenido un pasado muy duro a nivel de pareja, en el que se ha muerto el futuro marido que iba a tener, y con varias complicaciones, y a partir de eso es de verdad un piloto divertidísimo, de los mejores que yo he visto en tiempo en una cadena en abierto americana. Os comenté el otro día cómo estaba bien el tráiler, que son prácticamente los dos primeros minutos, habían tenido el acierto de los dos primeros minutos del piloto ponerlos prácticamente de forma íntegra en el tráiler. A mí me ha divertido muchísimo, es de verdad, yo creo, uno de los aciertos, una de las series que seguiré durante esta semana y que ocupa nuevamente el juego que tenía el año pasado con Whiskey Cavalier. A ver si hay un resurgimiento de las cadenas en abierto. Este año 4 o 5 cositas que tienen buena
está
pinta.
Está por ahí Prodigal Song, que es de Fox, que España la va a traer a TNT, que tiene muy buena pinta.
Señor.
Hay cositas. Sí que este año parece que los pilotos de la Network vienen más potentes.
De Prodigal Song hablaremos cuando llegue. Hay un par de cositas de comedia. Está nuevamente el segundo spin-off de Blackish. Está El Unicornio con Walton Goggins, al que yo le tengo mucha esperanza, que yo creo que todavía no tiene casa aquí en España.
Bueno.
Hay un par más también para Mid-Season que se han guardado hasta febrero, que tienen buena pinta. De verdad que, al menos de cosecha inicial y con lo que nos puede dar solamente gente, conocer los trailers, lo que ha dicho la crítica americana, los pilotos que nosotros hemos podido ver hasta ahora. Yo creo que de los últimos años, al menos en Network, de verdad que es de lo mejor.
Es que se tienen que poner las pilas, con toda la creación de series por parte de las plataformas y de la producción de plataformas, o sea, las networks se ponen las pilas o se van a quedar con los eventos en directo y poquito más. Realities, deportes y cómo se pongan las pilas en ficción.
Sí, ha habido una cierta relajación de lo que parecía que iba a ser el futuro de las networks, que eran todos los reboots, remakes y continuaciones que hemos tenido las dos.
Afortunadamente,
tres,
porque vaya racha hemos pillado.
Pues igual es el momento de.
Y no demasiado buena, porque al final de todo lo que ha quedado está Dynasty, Magnum.
Yo creo que lo mejor con diferencia era Roseanne. Yo sigo defendiendo The Conners, que es la. Bueno, después de que Roseanne Barr marchase de la serie.
Roseanne sin llamarse Roseanne y sin Roseanne Barr.
Que ha vuelto otra vez y que a mí me parece una serie encantadora y divertidísima con todo el elenco. Es que al final, Laurie Metcalf, esta que se sale, John Goodman, pues eso es que tienes unos pedazos de actores alucinantes y me parece de lo mejorcito que hay en cuanto a continuaciones de Horror Woods, porque el resto además es que han sido cosas. Willy Grace es la que mejor ha mantenido y por
sí,
lo que hemos,
sí,
que hemos sido nosotros, Iñaki sí que la sigue habitualmente, yo creo que
sí,
Valentina
también,
y que no la comentaban, pero el resto ha sido cosita nada, de flor de un día, de una temporada y se acabó.
Sí, sí, sí.
Movistar Plus, Francis, nos trae esta rareza llamada El Mundo en Llamas el 30 de septiembre.
Una superproducción, sello BBC, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, un ambicioso drama histórico de gran factura técnica y despliegue visual que va a llegar este lunes 30 de septiembre a Movistar Series Manía, al día siguiente de su estreno en BBC. La serie va a mostrar la historia de un conflicto global contada a través de varias historias personales inspirada en hechos reales. 7 episodios centrados en el primer año del conflicto armado con Sean Bean y con Helen Hunt como protagonistas.
Sí, señor, una pinta espectacular. ¿Cómo tendrá, pues evidentemente para todos los seguidores de Spider, el saber que el 5 de octubre llega ya la séptima, madre mía de mi alma, la séptima temporada de The Blacklist?
¿Dónde está Raymond Reddington? Vuelve The Blacklist, protagonizada por James Spader, que encarna de nuevo al fugitivo más buscado del mundo.
Bueno, aquí no vuelta, sino por fin Marina Such puede respirar tranquila, porque el 11 de octubre ha confirmado BBC, tras 2 años de dar vueltas con esto, que va a estrenar la Guerra de los Mundos, y eso permite que Cero la estrene, como os digo, el 11 de octubre.
El clásico de H.G. Wells, que inició las historias de invasiones alienígenas de la Tierra, La Guerra de los Mundos, tiene una nueva adaptación a cargo de BBC, que después de bastantes meses en los que apenas había noticias de ella, parece que por fin va a ver la luz. Recordemos que La Guerra de los Mundos estuvo anunciada dentro de la tanda de La Chica del Tambor y de unas cuantas series que se vieron ya hace prácticamente 1 año. No se sabía muy bien qué ha pasado con esta serie. Por fin llega eso, casi 1 año más tarde de lo que se esperaba. Va a estar formada por 3 capítulos que se van a estrenar a partir del 11 de octubre en Cero. Previo paso por la sección serial de Sitges, donde van a llevarla y donde se podrá ver el día 6. Esta nueva versión de La Guerra de los Mundos va a correr a cargo del guionista Peter Harnes y mantiene la adaptación de época a principios del siglo XX, algo bastante inusual en la traslación de la pantalla al libro de Wells, ya que la mayoría de adaptaciones que ha habido han sido en la época en las diferentes épocas en las que ha habido películas o series de televisión. Sus protagonistas son George y Amy, una pareja que se muda a los suburbios de Londres esperando empezar una nueva vida juntos, y allí van a ser testigos de cómo cae del cielo una misteriosa bola de fuego que será el principio del fin del mundo tal y como lo conocemos.
Qué gran libro, sí señor, y a ver qué ocurre con esta adaptación. Como digo, Marina está ya por fin dando palmas, pobrecita mía, lo que ha sufrido.
Para la hemos esperado, esta la hemos esperado.
Vida perfecta, Francis, ¿qué comentamos de la serie de Liza Dolera?
Pues empieza tú, que yo la vi hace 2 meses, vi el primer episodio, a ver si tú me recuerdas algo.
A mí me parece que es una serie que he visto el primer episodio, me ha gustado mucho. Creo que te da lo que te promete. Creo que ellas tres. Dolera, yo creo que es la que menos. El personaje suyo es más complicado. Al final sabes que va a tener todas las miras. Y yo creo que no sé si es la peor actriz o la que peor interpretación tiene, al menos en el primer episodio, quitando la escena final. Yo creo que la escena final, después de lo que ocurre ahí en medio, los últimos 5 segundos, me parece que lo hace muy, muy bien. Pero es que sus dos compañeras están excepcionalmente bien. Yo creo que está muy bien clavado todos los personajes femeninos. Los masculinos, yo no he podido ver más. No sé la evolución que tiene, especialmente el marido de su amiga, que me parece un personaje muy interesante, a ver por dónde va a ir el giro. Y creo que al final la promesa que te daba el planteamiento inicial cuando lo de la presentó, el planteamiento que posteriormente he visto en los trailers, de un viaje de 3 amigas en torno a los 40 y los cambios que se puedan producir y la relación entre ellas, a mí me ha gustado mucho. Yo creo que tiene momentos graciosos, otros chistes que son menos graciosos posiblemente de los que ellos pensaban, o a mí me lo ha parecido, otros que justo al revés. Yo me he reído con carcajadas 2 o 3 veces y me parece que es como punto de partida, de verdad, el primer episodio. Para la próxima vez yo creo que lo habremos visto, porque a veces se va a ver un fácil, son 8 episodios de media horita aproximadamente. Yo creo que es una serie pues lo que nos había comentado, lo que yo había oído hasta ahora, de con este planteamiento, de verdad que es una muy buena serie.
Sí, es eso. Yo vi el primero porque nos la pasaron de Movistar hace unos meses, pero no quería vérmela entera, porque si no ahora cuando llegara el momento del estreno ya la iba a tener absolutamente borrada de mi memoria. La serie se estrenará el 18 de octubre, ya levantaron el embargo de críticas porque se la han llevado a San Sebastián, donde se ha podido ver y además la han proyectado completa, como ya hicieron con Art de Madrid el año pasado. Más allá de toda la polémica que envolvió a esta serie, que en aquel momento se llamaba Déjate Llevar, con la actriz, con Aira Clotet y todo el lío que hubo alrededor, creo que la serie, centrándonos en la serie y viendo el primer episodio, que creo que es muy punta de lanza, punta del iceberg, no sé si a ti te dio esa sensación viéndolo, porque al final te está contando la dinámica que hay dentro de ese trío de amigas, hermanas, porque una de ellas, bueno, dos de ellas, el personaje Leticia Dolera junto con el de Celia Freijeiro son hermanas, y ahí Isabella Gran es la amiga, y forman ese trío muy retrato generacional, muy girls. Creo que sí va a tener ese punto de hasta cuánto empatizas o no. Al final es muy girls en ese punto de pijas, en vez de neoyorquinas, barcelonesas, y tiene mucha parte de First World Problem, que tú sabes que a mí, por ejemplo, me sacó de Succession en su día, que he vuelto a Succession, pero porque retrata lo miserables que son esos First World Problem, pero sí que puede tener a lo mejor ese punto con el espectador de gente que empatice más o empatice menos. Como retrato generacional y viendo el primero, me resulta interesante. Y en cuanto a lo que ocurre al final del primer episodio, en un personaje interpretado por Enric Auker, que lo vi en la peli de Balagueró, de Paco Plaza, la de A quien a hierro mata, que se está convirtiendo en uno de los jóvenes talentos actores masculinos de nuestro país. Él está muy bien en el papel, y a ver qué tal, cómo evoluciona la serie. Eso, son 8 episodios, seguiremos viendo más, pero bueno, como se había levantado el embargo, sí que queríamos comentarlo, al menos qué nos ha parecido. Yo creo que es una serie de la que hay que estar pendiente y a la que habrá que darle una oportunidad, y a la que habrá que sentarse a verla delante del televisor cuando Movistar la estrene el próximo 18 de octubre.
Sí, señor. De cara al estreno hablaremos de ella, y además tenemos confirmado ya, porque lo dijimos al final del Live de Élite, que tendremos a la Leticia Dolera y a sus dos cointérpretes en el Live de finales de octubre, que dentro de nada saldrán también las entradas. Lo anunciaremos, como siempre, por las redes sociales por Fuera de Series. Netflix, Francis, para no perder una, dos y hasta tres estrenos. El primero de ellos, oye, uno de estas series que yo creo se ve muchísimo más de lo que lo comentamos, que tiene un pequeño fenómeno de masas, como también suele ser habitual de la animación, Big Mouth. Su tercera temporada llega el 4 de octubre.
Una serie de televisión animada para adultos creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levin. El argumento se basa en historias reales del propio Kroll y Goldberg cuando pasaron por la etapa de la pubertad.
Sí, señor. El 4 de octubre también nos llega el regreso de Michael B. Jordan a las series de televisión. Es cierto que en un papel secundario, especialmente por su papel de productor ejecutivo, que ha llevado adelante a que se estrene Rising Dion en Netflix.
Nueva serie sobrenatural original de Netflix. Se titula Rising Dion. Está protagonizada por Alyssa Wainwright, Jason Young y Michael B. Jordan. Se va a ver a partir del 4 de octubre de este año. Un thriller que parece explorar un lado oscuro dentro de los superpoderes mágicos. Rising Dion va a seguir la historia de una mujer llamada Nicole, que va a criar a su hijo Dion tras la muerte de su esposo, interpretado por Michael B. Jordan. El drama que ya es criar a un hijo como madre soltera se va a amplificar cuando Dion comienza a manifestar varias habilidades misteriosas similares a las de un superhéroe, a lo que Nicole a partir de ahora deberá mantener en secreto los dones de su hijo con la ayuda del mejor amigo de Mark, Pat, y proteger a Dion de los enemigos, que por supuesto va a haber enemigos que le van a buscar por sus habilidades mientras descubre el origen de su poder.
Sí, señor, un toque mucho a, pues eso, a la Patrulla X, a alguna de las películas de superhéroes que hemos visto recientemente con poderes en los críos. El trailer me gustó mucho, y Michael B. Jordan, para mí, lo que haga este señor, absolutamente todo lo que haga, alguna cosa que ver. Yo creo que el gran estreno que tenemos en cuanto a seguidores, en cuanto a gente que habla de ella, yo creo que es una de esas grandes series que se ve en España, con el nivel de Outlander y de alguna cosita más. Peaky Blinders, su quinta temporada ya ha sido estrenada en Inglaterra, pero llega completa, como siempre, el 4 de octubre a Netflix.
Steven Knight vuelve a encargarse de los guiones de los 6 episodios de la quinta temporada, que estarán dirigidos por Anthony Bynes. La nueva temporada se va a desarrollar a principios de los años 30, después de la crisis financiera del crack del 29, una época de oportunidades y desgracias en las que Tommy tendrá nuevos contactos en el mundo de la política, y sus decisiones afectarán no solo al futuro de su familia, sino también a los de la nación. Una nación que, como el resto de Europa, va a afrontar el ascenso del fascismo, y que, en palabras del propio creador de la serie, comentaba que Tommy Shelby se va a enfrentar a la fuerza más oscura a la que se haya enfrentado jamás, y que su lucha va a ser tan relevante hoy como lo fue entonces. Un posicionamiento político que confirma Karin Matbach, productora ejecutiva de la serie, al afirmar que la saga de Steven Knight se vuelve más relevante con cada episodio durante esta quinta temporada.
Y lo decíamos al principio en la introducción, una lagrimita, porque BoJack Horseman terminará, eso sí, en sus propios términos, en dos partes, con una sexta temporada.
Parece que Netflix sigue haciendo limpieza, no le bastaba CJ con Día a Día y con el escarnio que ha producido fuera de series.
Fue distinto, o sea, es distinto lo de Día a Día. Si a Día a Día lo hubiesen dicho cuarta y última temporada,
nos están persiguiendo. Esta es todavía una cruzada contra la serie de fans de fuera de series. Por favor, no me canceléis Mindhunter, ¿eh? No sigáis con esta cabecina. Ya tenéis rebotados a Marina y a Álvaro con lo de Día a Día. Ahora vais a por CJ con BoJack Horseman. Bueno, pues CJ, una serie más que se acaba dentro de Netflix. Esta serie animada también llega a su fin. Lo va a hacer con su sexta temporada. De hecho, se ha anunciado que va a ser la última a través del tráiler del lanzamiento de la nueva temporada. Una sexta y última temporada que se va a estrenar el 25 de octubre, una primera parte, luego va a tener una segunda parte de esta sexta temporada que llegará el 31 de enero. Nada, así que CJ, empieza ya a decirle adiós a tu caballo favorito.
Sí, pero al final yo no tengo problema cuando es un acuerdo entre la cadena y el creador de lo terminamos en nuestra forma. Falta ver, por ejemplo, si va a ser una temporada partida en dos o dos temporadas, que al final le han dado el nombre a las dos o seis por tema de acuerdos o de pronóstico. Yo creo que el gran problema de Día a Día fue la sorpresa. Yo creo que si a Día a Día le hubiesen dicho antes de la emisión de la tercera, va a durar la tercera temporada y se acabó. No, aquí fue el hachazo clásico de lo que eran las cadenas en abierto americanas tradicionalmente, de sin piedad ninguna, y si la cosa no funciona a la calle y arreglado, que era lo que Netflix se había cuidado mucho, y yo creo que muy inteligentemente, de haber quitado de encima durante los primeros años en los que renovaba absolutamente todo. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, no es necesario renovar absolutamente todas las series cuando no te funcionan. Creo que sí que en el momento que estás actualmente y con lo que conocen los oyentes, el que llegues a un pacto de nos dura una temporada más y cerramos el invento, más que una serie que lleva 5 años.
Sí, es al final un cierre muy natural, ¿no? Para BoJack Horseman, eso muy orgánico, ya anunciándolo previamente.
O lo que han hecho con Glow ahora, denunciamos una cuarta temporada para Glow. Sí, ¿es necesaria una cuarta? Pues no, ¿podría haber concluido con la tercera? Sí, yo creo que es mucho más elegante. Cierras con una cuarta temporada, te despide todo el mundo bien y nunca sabes cuál va a ser la próxima, pues si Betty Gilpin va a ser la siguiente gran estrella que tengas en Netflix o con el creadora o qué ocurre, que al final tienes un montón de las creadoras de Glow, que yo no recuerdo si tenía un acuerdo exclusivo con Netflix o estaba rumoreado también. Es decir, bueno, pues acabas las cosas como tienes que acabar en este mundo si quieres diferenciarte, y si no, pues montarlas de Día a Día y tienes cabreada la mitad de la crítica mundial. Pues está muy bien. Gran estreno para Sky. Francis, por fin podemos hablar de, yo creo que, bueno, lo que todos estamos esperando, ¿no? El 3 de octubre llega la primera temporada de Catalina la Grande.
Helen Mirren va a dar vida a la emblemática emperatriz rusa, acompañada por Jason Clarke, Gina McKee y Rory Kinnear. La miniserie retrata los últimos años del reinado de Catalina la Grande y su apasionada aventura con Grigori Potemkin, en un drama repleto de escándalos, intrigas y conflictos. La relación entre Catalina y el general Potemkin se convierte en una historia de amor obsesivo entre ellos y también hacia su país. Juntos deberán sortear numerosos obstáculos para enfrentarse a las artimañas de sus adversarios y mantener así la reputación de Rusia como una de las grandes potencias europeas del siglo XVIII. La serie está compuesta de 4 episodios que estarán disponibles bajo demanda en Sky.
Sí, señor. El gran estreno que tiene al menos este mes y tiene pinta de aquí hasta finales de año Sky en exclusiva. Vamos con canales de pago. Mira, aquí precisamente tengo el pack de prensa que ha enviado la gente de Cosmo. Harlos Cortesanas llega a su tercera temporada el 3 de octubre a Cosmo.
Los actores Alfie Allen y Ash Hunter son los nuevos fichajes de esta tercera temporada de la serie dramática Harlos Cortesanas, que Cosmo trae en exclusiva a España el 3 de octubre. La serie aborda desde una perspectiva nueva una de las profesiones más antiguas del mundo, la prostitución. La serie está situada en el Londres georgiano y narra las vicisitudes de la familia Wells. Margaret ha sido enviada prisionera a América y Lydia Quigley está internada en la institución mental de Bedlam. Por tanto, todo parece indicar que las jóvenes Wells finalmente podrán liberarse de su madre, ayudadas por potentes aliadas como Lady Fitz. Sin embargo, Charlotte Wells pronto se dará cuenta de que dirigir un bordel y hacerlo rentable es algo muy complicado, especialmente porque se va a enfrentar a unos nuevos proxenetas que están recién llegados a la ciudad.
Alberto Rey hablaba de la serie esta de fin de semana en su columna en fueradeseries.com, aunque luego repasaremos todo lo que tenéis para ver. Voy a llevarme la llave USB esta, Francis, que tengo aquí el editor. Se voy a dar a Madison.
Es bonita, ¿eh? Yo tengo de la segunda y de la primera de Harlots, tengo también
las crías esa, tienen que llevar una llave USB para ICT, que son cosas estas de informática. Voy a ver qué cara pone la profesora cuando le llevo esto de Harlots Cortesanas con Liv Tyler, a ver qué me dicen después esta de buena.
Muy buena serie Harlots Cortesanas, ¿eh? Tú sabes que yo siempre la recomiendo, es una temporada de series que sigo me gusta muchísimo.
The Terror Infamy, después del paso que va a tener por Sitges, se va a estrenar en AMC España en noviembre, Francis.
Después del éxito de su primera temporada, la serie The Terror vuelve el próximo 18 de noviembre a AMC España con una historia diferente. En esta ocasión va a estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En concreto, nos va a llevar hasta las comunidades de estadounidenses y canadienses de origen japonés de Isla Terminal, en California, que fueron internados en los campos de concentración durante la guerra. En la ficción, Chester Nakayama y sus allegados son perseguidos injustamente y tratados como posibles traidores a Estados Unidos. Sin embargo, The Terror Infamy no se va a quedar en retratar esta injusticia histórica, sino que además va a introducir elementos sobrenaturales, ya que en esos campos de concentración aparecen unos fantasmas conocidos en el folclore japonés como Bakemono o espíritus cambiaformas. La temporada va a constar de 10 episodios en los que el actor Derek Mio va a encabezar el reparto.
Sí, señor. Sobre todo para los que seáis fans del género japonés o del mundo japonés y que os guste todo el tema de los fantasmas y de los espíritus japoneses, es la parte que tenéis junto con toda la parte social y evidentemente de la que tiene. Ahí hay muchísimo peso que tiene Josh Takei, que ha servido, sí, hace un personaje secundario, pero además como consultor, porque él vivió en esa época. El Takei está muy, muy mayor, pero contaba, y yo he oído hablar a alguno de los creadores de la serie, de cómo, bueno, pues todo el mundo se rondaba y tomaba las historias que contaba Takei de finales de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. La semana pasada hablábamos de la segunda temporada de Final Space y esta semana podemos hablar del concurso que vamos a hacer con la ayuda de TNT sobre esta segunda temporada. Francis.
Tenemos un concurso muy chulo. Oyentes de Fuera de Series, estaros atentos, que podéis optar a ganar un peluche de Mooncake, este personajillo verde tan simpático que aparece por Final Space, y unos calcetines, un par de calcetines de TNT y de la serie. Solo tenéis que escribir a... Bueno, tenéis que tener Telegram y escribir al usuario de Telegram @fdsconcurso. Ahí mandáis una nota de audio en la que tenéis que decir en aproximadamente 30-60 segundos por qué hay que ver Final Space. ¿Cuál es el motivo por el que hay que ver esta serie que estrena segunda temporada en TNT? Nada, que estrenó la segunda temporada este fin de semana pasado. Y nada, ahí la respuesta más graciosa, más simpática, la pondremos en el streaming de la próxima semana. Se podrá escuchar en streaming vuestro audio, el audio seleccionado del ganador, y anunciaremos quién ha sido el ganador y le mandaremos nos pondremos en contacto con él y le mandaremos este paquete de regalo de la segunda temporada de Final Space, conformada por este peluche de Mooncake y por estos calcetines. También anunciaros que podéis participar por nuestra cuenta de Twitter, @foreseries. Seguidnos allí, que habrá un concurso, solo tenéis que hacer RT, es muy sencillito, con un retweet. Ya participáis, ya entráis en el concurso y podéis optar. Y en Instagram también haremos un concurso a través de Stories. Una pregunta, es un poquito más difícil, pero es una pregunta que si seguís Final Space, esta la vais a saber resolver. Así que nada, animad a todos los oyentes de Fuera Series CJ a que participen en este concurso. A mí, el de la nota de audio con el motivo para ver la serie, me gusta especialmente.
Ese es el molón, que al final es en streaming, es en audio, nos lo mandáis allí, sí señor.
Luego se lo ponía a vuestra madre, a vuestra abuela, que
salió en la radio, este tipo de cosas. ¿Dónde tienen que mandarlo entonces, Francis? Recordamos, tienen que instalar Telegram, que todos los oyentes lo están, porque todo el mundo está en el grupo de Telegram de Fuera de Series, como sabemos, que luego recordar haremos. Tienen que instalarse Telegram. Una vez allí, tienen que mandarle la nota de voz al usuario.
@fdsconcurso.
Ahí estamos. Recomendaciones de todo lo anterior.
Pero que sean 30-60 segundos, ¿eh? No nos deis la turra con porque hay que ver Final Space.
O sea, a partir de 60 segundos se borra. O sea,
se corta.
Automáticamente.
Podéis ganar, pero cortamos.
Es como es esto, swipe derecho o swipe izquierdo. Tú sabes más de estas que yo.
O para los dos
va
lados.
Va en la parte de borrar. O sea,
turras para los dos lados.
Acordaros que es muy sencillo borrar mensajes a día de hoy en los móviles. Así que no tengo que escucharlo antes, previamente. 30-60 segundos al usuario FDS Concurso en Telegram. Otros dos concursos con los que podéis participar también, como decía Francis, en Instagram y en Twitter, donde somos, como en todas las redes sociales, Fuera de Series. ¿Qué recomendabas de todo lo anterior, Francis?
Pues yo me voy a quedar con la tercera temporada de Harlots Cortesanas, una serie para los que, y fijaros el paralelismo que voy a hacer, para los que buscáis un nuevo Juego de Tronos, creo que la serie más Juego de Tronos que hay en la televisión sin tener dragones son vikingos, y es Harlots Cortesanas. Es muy Juego de Tronos en el punto de intrigas de poder, puñaladas traperas, todo lo que ocurre en esos burdeles está a la altura de lo que sucede en Desembarco del Rey, todo lo que sucede dentro de la Fortaleza Roja o del nicho de pulgas de Juego de Tronos. De verdad, una serie muy recomendable que ahora Cosmo estrena con su tercera temporada. Además, al menos la segunda está bajo demanda en los diferentes operadores donde está disponible Cosmo. Creo que la primera temporada no, pero la segunda seguro, así que os podéis poner un poquito al día. Y incorpora en esta tercera temporada, en la segunda incorpora a Liv Tyler, en estas tercera va a incorporar a Alfie Allen, que es uno de los protas de Juego de Tronos, así que a ver qué tal, le tengo muchas ganas.
Pues yo me voy a quedar con Racing Dion, al final porque ya he podido ver Dion, no sé exactamente cómo llamarán al crío después, posteriormente, del Padrino de Harlem yo os he hablado previamente, yo creo que Catalina Grande, si no, solamente 4 episodios, es una cosa que se va a ver y que además Kai va a promocionar como debe ser, y esta quizás se queda en unas cosas de estas perdiditas con el estreno de Peaky Blinders dentro de Netflix, a ver qué nos trae Michael B. Jordan, a ver qué nos trae esta serie de superhéroes y de superpoderes y de superniños que no tienen ganas de tener poderes. Y vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia, por todos vosotros durante la semana pasada, unos Power Rankings que los hacemos, como bien sabéis, a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com para que estéis sobre aviso, para que os avisemos y para que nada, en cuestión de 5 o 10 segundos la podáis rellenar. Como siempre os digo, la forma más sencilla de que se ocurra es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, donde más de 1000 personas diariamente hablan sobre series de televisión, y que cuando colgamos esta encuesta, cuando Marina todas las semanas colga la encuesta, os avisamos y en esos 10 segunditos nos ponéis las 3 series que más os han gustado de la semana pasada, que es así como hacemos el Power Rankings, y luego además os dejamos ese espacio para que nos hagáis las preguntas. Mucho movimiento, hasta 6 nuevas entradas, algunas que entran por segunda parte, algunas que entran distintos. Una de las entradas que hay en el puesto número 10, esa verdadera maravilla en cuanto a imagen, que es Andón, una serie de Amazon Prime Video.
Y novena posición para The Deuce, que estrena tercera y última temporada en HBO España.
Peaky Blinders, hablaba de esa previamente. Bueno, pues hay gente que está volviendo a ver las temporadas o se está poniendo al día antes del estreno de su última temporada, y una serie que podemos disfrutar en España a través de Netflix, ocupa el puesto número 8.
Y séptima posición para la serie de animación de Matt Groening, creador de Los Simpsons en Netflix, Desencanto, que acaba de estrenar su segunda parte.
Seguimos en Netflix y, bueno, pues una de las dos grandes series internacionales de España, Élite, cae 4 puestos. Hay muchísima gente que ya ha visto, como Francis Arrabal, toda la segunda temporada, o esta primera parte de la segunda temporada, o esa segunda antes de la tercera, como queramos verlo, porque al final, con este rodaje que tenemos, en fin. Élite se queda en el puesto número 6, pierde 4 puestos con respecto a la semana pasada.
Y quinta posición para una serie que boca oreja, vuelve a entrar en nuestro Power Ranking. Quinta posición para The Boys, serie disponible en Amazon Prime Video, sobre esos superhéroes con unos superpoderes un tanto particulares, y que tenéis review en Fuera de Series, lo publicamos el jueves pasado, así que si ya la habéis terminado o la estáis terminando, que sepáis que en la cadena de podcast de Fuera de Series tenéis review.
Un review que grabamos entre este que os habla, Jorge Navas y Dani Simón, que nos lo pasamos muy muy bien los tres delante del micro otra vez y hablando un poquito y comentando ya no solamente la serie, sino la serie comparada también con el cómic que los tres habíamos leído, especialmente Jorge y Dani. No sabe, seguimos sin noticias, como decía Francis antes, de la renovación o no, más allá de la segunda temporada. El caso es que pierde un puesto, se deja el podium Mindhunter, esa maravilla que se puede disfrutar en Netflix.
Y tercera posición, subiendo 5, la subida más fuerte, aunque no la entrada más fuerte, pero sí la subida más fuerte dentro del Power Ranking de esta semana, para Succession, serie original de HBO, que la podéis ver en HBO España, una de las banderas más fuertes de CJ Navas en cuanto a series de televisión, y que yo estoy con la primera temporada devorándome. La CJ la estoy disfrutando muchísimo.
La que tienes que estar viendo, a ver qué ocurre con el final de temporada, que lo vamos a tener muy cerquita antes de que llegue Watchmen. Es precisamente la serie que va a sustituir Watchmen cuando se estrene a finales de octubre. En el puesto número 2, la entrada más fuerte con diferencia de la semana, esa serie que ha funcionado muy bien a nivel de crítica, tiene revolucionada a media plantilla de Fuera de Series, a ver qué recorrido tiene posteriormente y si se puede convertir en serie, que yo creo que sí, que está con sus dos protagonistas femeninas principales, se puede hacer algo por el estilo. Creedme, es la estrada más fuerte directamente al puesto número 2, una serie de Netflix.
Y primera posición para Cristal Oscuro, la era de la resistencia, esta continuación en forma de serie de televisión de la mítica película de la factoría de Jim Henson.
Con esto terminamos el Power Rankings, pero no terminamos el programa. Nos falta hablar primero y responder 2, 3, 4 preguntitas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar todas las semanas en comentarios en iVoox, a través de las redes sociales, donde, como os decía antes, somos Fuera de Series, o de la forma más fácil es en esa pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings. Ese campo, como ha utilizado, por ejemplo, Xavi, para directamente, aquí no es una pregunta, es como esto de las reflexiones, es para pegarte una pequeña colleja simplemente, Francis.
¿Qué es lo que dice CJ?
Francisco, pide perdón por... Además, Francisco, o sea, sí, Francisco, ya directamente. Pide perdón por haber mentido en el último streaming por no hacer un spoiler de Juego de Tronos.
Y luego pone el spoiler que has preferido omitirlo.
¿Quieres pedir perdón?
Es verdad. No. Para que vean los oyentes de Fuera de Series que la de spoilers que esquivamos, es verdad, que hablamos de Juego de Tronos, me hizo mucha gracia que Xavi se dio cuenta, se dio cuenta del girito de cómo esquivamos el spoiler. Es verdad, Xavi, mentí. Y me parece genial que lo hayas pillado y que te hayas dado cuenta que mentí para no spoilear. Por gente que no se haya enterado, es que la familia Targaryen han pasado muchas cosas, CJ, así que mejor no contar todo lo que
se
ha pasado.
Y más que van a pasar en el pasado, como hagan la precuela segunda esta que le ha presentado Martin, la adaptación de su novela que la sacó en Navidades del año pasado. Oscar Trae nos dice, buenas tardes, ¿tenéis pensado crear un skill de vuestro podcast para Alexa? Enhorabuela por el podcast, la página web, LFDS Live.
Tú que eres muy de Alexa y de Skills.
Yo, ahí lo que nos ocurre con los altavoces inteligentes es si esto arranca, deja de arrancar y cuánto proceso hay. Yo creo que la skill no es especialmente complicado. También hay que ver el tipo de formato. Yo creo que si empezamos a experimentar, sobre todo a primeros de año, a ver qué se puede hacer allí en un formato más corto, pero no lo sé. Yo siempre tengo la tirada atrás de realmente tanto se escucha, se deja de escuchar, qué datos son. Las skills, al menos solamente de reproducción de audio, no son especialmente complicadas de Alexa, pero tampoco sé qué aportan adicionalmente, más allá de lo que tengamos a día de hoy de reproducción de un podcast. Y arreglado. Es un mundo que tenemos que explorar y que tenemos que ver, igual que en la web y de integración en general. Parece que sí que cada vez se venden más y que todo el mundo está entrando, que Amazon ha vuelto a pegar un empujón hace unos días y dio la presentación de los nuevos Echos, que tenemos toda la Google también parece que ser que le pega un empujón y que Nest lo va a integrar. Apple está ahí atrás y sacó el HomePod, pero tampoco hay muchísima más integración, pero parece que va a liberar un poquito todo lo que es el tema de HomeKit. Es el siguiente gran hueco que tienen, desde luego, las grandes tecnológicas. Y es cierto que al final piensas en podcast y ves los altavoces inteligentes y crees que hay sinergias. Pero tampoco hay tantísimos experimentos, al menos que me ha llegado a mí, que hayan funcionado bien. Eso también es cierto.
Pero bueno, yo le lanzaría el guante a Oscar Dry que nos haga en la skill, ¿no? Yo qué sé, ya que preguntas, CJ.
¿Tienes alguna propuesta, Óscar? Haznosla llegar. Claro. info@foradeseries.com y vemos lo que hay, porque es cierto que algo he investigado, pero uno no es desarrollador y lo vemos y lo valoramos.
Óscar, ha dado una skill para que nos escuchen los oyentes. España, para que nos escuchen.
A la gente
España,
que pagar por el trabajo. Óscar, haznos una propuesta, la valoramos y la vemos.
Sí, hombre, yo creo que 5 o 10 euros le puedo... Óscar, haznos una skill, que nos escuche España a través de los altavoces inteligentes.
Más preguntas, Francis.
Inma Gómez decía, ¿sabéis algo del estreno de La Valla? Sacaron algo en verano o algo antes, pero luego apagaron absoluto y pensé que sería el gran estreno Antena 3 para este inicio de curso. Felicidades por todos los programas y por la web, porque estamos muy bien informados del mundillo seriéfilo. Saludos.
Muchísimas gracias, Inma. Como siempre, pues lo que tienen las cadenas en abierto, que de repente le funciona un producto y lo que parecía un hueco, sí, todos estamos convencidos que La Valla iría para otoño navidades, sí, y no tiene pinta a día de hoy, ¿no?
Sí, es que al final... creo, y esto lo digo medio con conocimiento de causa interno, medio con especulación, que como al final La Voz del estuvo funcionando también el año pasado, al final el estreno de Matadero, que tenía que haber ido antes, recordemos que Presunto Culpable fue en otoño, que Matadero tenía que haber ido antes, al final Matadero se retrasó hasta enero, como luego algunos realities, algunos de los programas que tenían, le siguieron funcionando muy bien, no tuvieron estrenos posteriores. Yo creo que para primavera iba a ir Toy Boy y al final se retrasó, que Toy Boy es la que, de hecho, se estrenó la semana pasada en Antena 3 y todo ese atraso es el que ha ido un poco efecto dominó, retrasando el resto de producciones. Todos esperábamos que La Valla fuera el gran estreno de otoño para Antena 3. Yo, a día de hoy, especularía, y esto es especular, porque estoy convencido de que en Antena 3 no lo saben, desde el jefe de programación, pasando por el de prensa, pasando por el director de Antena 3 Televisión, yo especularía con que La Valla va a ser la serie del invierno de Antena 3. Esa serie que estrenen a principios de enero con toda la vuelta de Navidad. Y de
lo que fue Matadero este año pasado.
Exactamente, y que jugará eso, el papel de Matadero. Pero es pura y dura especulación, pero yo apostaría porque vaya por ahí. Como comentaba Inma, ya lanzaron un tráiler con unas primeras imágenes, también lanzaron algunas fotos. La serie tiene buena pinta, una mezcla ahí entre Handmaid's Tale, os recuerda mucho Handmaid's Tale, sobre todo en la estética, pero con ambientación española. A ver qué tal, yo le tengo muchas ganas, con Daniel Écija como creador detrás, como responsable. A ver qué tal.
Y la vuelta a Écija después, pues eso, de haberlo sido absolutamente todo en la televisión española y haber tenido unos últimos estrenos un poquito más complicados. Ángela Molina, que al final es uno de los rostros reconocibles de la ficción y del audiovisual español. Y le tenemos muchas ganas todos, desde luego, de verlo un montón. Y la serie no sé si está grabada íntegramente o casi, pero ahí estamos pendientes. Jordi Gutiérrez nos pregunta, nos dice, buen día. Quería preguntaros sobre HBO Max, Peacock y estos servicios de video on demand que ya se han anunciado, pero de los que no se sabe nada de la expansión internacional. ¿Los veis por España de aquí a un par de años? ¿O creéis que nuestro país no puede albergar tantas plataformas? Si no recuerdo mal, también está por ahí Hulu, que desde Disney dijeron que habría un plan de expansión o algo por el estilo. Un saludo, sois cojonudos.
Un abrazo, Jordi. CJ, tú que eres el más tecnológico empresarial.
A ver, yo creo que la pregunta de España no existe, es Europa.
Es Europa, sí, Europa Occidental, sobre todo.
Nosotros no somos... Creo que hace 4 años sí que había una expansión país por país como hizo Netflix inicialmente. Yo creo que a día de hoy la expansión es como la que ha planificado Disney Plus de Latinoamérica, de Europa Occidental, salvo algún caso. Es decir, yo creo que sí, fuera Inglaterra, que tradicionalmente lo estaría, y ya no por el Brexit, sino porque tradicionalmente, sí, pues el
países
idioma.
Países Bajos, que también suelen.
Y Holanda, que tradicionalmente es donde lanzan las cosas, puede estar fuera. Pero yo creo que a nosotros nos llegarán todas estas plataformas si llegan al mismo ritmo que le llega a Italia, que le llega a Francia, que le llega a Portugal, o que le llega a Alemania. Yo creo que es esa parte. Yo creo que todas, si tienen vocación internacional, después de desembarcar, posiblemente Reino Unido y Canadá sea conjuntamente, después de hacer en Estados Unidos, nos llegarán aquí. Ahora, a partir de ahí que funcionen, Peacock, por ejemplo, es una plataforma que está muy unida en Comcast. El hecho de que tú tengas el servicio de cable de Comcast en Estados Unidos es un poquito más de, si tienes el servicio de Comcast y estás pagando por cable, este te viene gratuito. Es cierto que ahora Comcast tiene una pata muy potente en España, en Europa, que es Sky, que hasta ahora no la teníamos, pero que la hay y que por ahí podría entrar, porque al final todos los conglomerados están, sí, es cierto que hay muchas plataformas, pero también mucha megacorporación que se está funcionando. Hulu, en la presentación que tuvimos de Disney Plus, que es la general, la que podéis poner en la página web, tenéis que ver 3 horas de presentación, eso sí, pero vamos, una a la vez, dicen que su vocación es ampliarla. Lo que pasa es que Hulu, el Hulu que va a ser internacional, no es el Hulu que yo he conocido hace 5 años, ni siquiera es el Hulu a día de hoy. Es un Hulu al que se le va a ir todas las compras externas, se le va a ir todo lo que no sea Fox y Disney, todo lo que se en ABC y todo lo que tenía Fox como tal, no va a tener prácticamente nada en NBC, que se va a Peacock, no va a tener nada de CBS, que ya está fuera, que está en CBS All Access en Estados Unidos, nada de CW, que al principio iban todas sus series, que ahora la tienen también externa, así que luego vendrán las temporadas completas a Netflix. Va a ser otro diferente. Yo creo que, nuevamente, lo hablaremos seguramente en algún que otro especial, en algún rectangular y las charlas que hemos dado, pues por alguna forma la que di con Pedro este verano, vamos a tener una época de expansión de mínimo 2 o 3 años en el que todo el mundo cree que va a ganar más dinero vendiendo directamente al consumidor final, y en algún momento, que ahí la gran duda es cuándo se va a producir, si es en 3 años, en 4 años o 5 años, habrá de nuevo una contracción en la que alguien decida, pues no, nos hemos equivocado y no ganamos tanta pasta haciéndolo por nuestro lado que vendría solo a Netflix. Porque al final, Disney Plus le cuesta mucho dinero a Disney. O sea, Disney de repente
sí,
romper
el plan de amortización que hicieron.
Es que romper el contrato por el que estaban pagándole sin hacer nada más que dar un código a Netflix, 300 kilos todos los años, a de repente tener que machacar tu plataforma en la que tienes que tener tus propios suscriptores, claro, a la larga tiene que dar mucha más pasta, pero a corto van a palmar un
mil
millones.
De hecho, el plan de inversión estaba en la presentación de Disney Plus a los inversores, en la gran presentación estaban las diapositivas.
Ellos esperan ser rentables a 3 años vista. Sí. Lo que pasa es que lo que han visto todos es, si la cosa sale bien, ganaremos mucho más pasta que vendiéndoselo el catálogo a Netflix, quitando Sony, que es la única que está ahí. En España existe lo que tiene XN, pero que en Estados Unidos no tiene la salida.
Sigue con los estudios vendiendo.
Claro, y esa es la que hay. Es decir, quitando ellos, Lionsgate hasta cierto punto, pero prácticamente están vendiendo casi todo a Hulu directamente y alguna más. Todas las demás es, yo voy a sacar más dinero por mi lado. Pues veremos en 3 años si eso es verdad o mentira.
Sí, yo aquí en cuanto a apuestas por Hulu, yo aquí tengo una duda doble con Hulu, que yo apostaría. Si van a hacer el escalado pegado a Netflix, pegado a Disney, sería Disney va 2020 Europa Occidental y sale por algunos países y lo completa todo a finales de 2021, principio de 2022. Entonces, si hacen el escalado que justo sea 12 meses después o aproximadamente un año después con Hulu, entonces si en Europa Occidental salen en 2020, pues que en Europa Occidental salgan en 2021. Y luego creo que el último tramo era Latinoamérica y Asia-Pacífico, creo recordar, lo digo a cabeza, que era finales de 2021, pues entonces que allí lo hicieran en 2022. Y mi duda es si lo van a hacer así, con ese escalado, o si van a esperar que Disney Plus esté completamente instaurado en todos los países para entonces empezar con Hulu. Entonces, en ese caso, sería a partir de 2023. En 2022 terminaría el plan de expansión de Disney y entonces ahí empezaría el de Hulu. Entonces, esa es mi duda, de cuál de las dos estrategias van a seguir. Yo apostaría al menos por una de las dos. Lo de Peacock es lo que tú dices, que al menos por Europa están muy bien cubiertos con Sky, y hay dos. O a Sky le hacen el rebranding en Europa y de repente le llaman Peacock, o aprovechan que Sky está
Sky
más
es
o menos implementado.
Potente.
Sobre todo en Reino Unido y en Italia, es que al final está muy bien implementado.
Y Alemania. Y aquí y Alemania, claro. Al final han hecho la apuesta. Yo creo que Pico, que es un Pico, se llama así porque era, si miras alguna vez CNBC, tiene todos los colorines de ser el pavo real, y era un aperitivo cariñoso, igual que se llama la cadena Tiffany a CBS, o el ojo por el símbolo que tiene. Aquí Pico no tiene asuntantes contentos. Otra cosa
es un nombre como muy local, muy norteamericano, ¿no? Como para ir con un plan internacional.
Otra cosa es que las series de NBC Studios, que es lo que va a tener Pico fundamentalmente, ahí va a tener todas las suyas, toda la producción de Mike Schur, va a tener las series nuevas, la
sí,
nueva serie
de Battlestar Galactica,
que va a tener con el creador de Mr. Robot y todo este tipo de cosas con Sam Esmail. Eso, aquí, el cauce, en vez de que sea vendérselo a alguna de las cadenas de cable, que es lo que tradicionalmente han tenido sus estudios en España, es a través de Sky. Sí. Pero esa es otra jugada y otra variante que veremos en cuestión de 1 o 2 años qué es lo que ocurre. Sí. Una última pregunta, Francis.
Bueno, hemos dejado HBO Max. CJ, que ese es otro melón de si HBO España se terminará reconvirtiendo en HBO Max o qué va a ocurrir, porque por aquí tenemos TNT, que es Turner, y alguno de los canales de Turner, que ahora forman parte del conglomerado de AT&T. Pero es más, es que HBO España no es HBO como tal, sino que es HBO Nordic, que HBO Nordic es una joint venture, ¿no?, de capital de HBO, pero también capital privado de países nórdicos. O sea, que aquí tenemos un tomate,
sí, pero
importante.
Además, es que nuestro HBO España es lo más parecido que puedes ver a día de hoy HBO Max, porque es una cadena. Ahora los críticos americanos están metiéndose mucho de, es que HBO Max va a tener Big Bang Theory, ya es que aquí lo tenemos dentro de HBO.
Claro.
O sea, es que aquí nosotros, ese sentido exclusivo y elitista de HBO, aquí en HBO España, yo creo que muy inteligentemente con las compras que han hecho lo tienen, pero también tienes Supergirl y también tienes Big Bang Theory, con lo cual es
todas.
Lo más parecido que van a tener los Yankees con HBO Max es lo que nosotros a día de hoy disfrutamos, sí, y de verdad que digo disfrutamos, España, con sí. Todos los problemas técnicos que todos sabemos de HBO y que podemos tirar y darle vueltas todas las que queramos, pero en cuanto al catálogo, de verdad que tenemos muchísimo, y no te digo nada al precio, que cuesta $15 en Estados Unidos, que aquí pagamos la mitad, ¿eh?
Te iba a decir, al hilo de esto, el otro día vi un tuit de HBO España que un usuario le preguntaba por las descargas y ojo, que decía que esperaban pronto poder decir cosas. Ojo, cuidado. Creo que la presión de fuera de series los está tumbando. Ojo, cuidado, que creo que los estamos doblegando ante la presión que estamos ejerciendo desde fuera de series.
Qué poquito hace falta para agarrarte,
sí,
¿verdad?
Me entró de nuevo la gusilla. A ver si es verdad, porque, por Dios, que necesito que HBO España me permita descargar los episodios, que tengo mucha serie atrasada, o sea, de HBO, entre ellas Access.
Te dejará solamente un episodio,
uno a uno, como en Movistar, y que haya de cargar uno a uno.
¿Sabes que eso ocurrirá? Sí,
sí, seguro que algún
le tomamos ahora, mucho sí. HBO y poco Movistar, el servicio de descarga de Movistar es cierto, descarga para
uno,
matarlos
uno,
también
uno a uno. Sí, sí,
y
sí,
con
sí.
La aplicación abierta.
Sí,
y
sí.
Sin poder cerrarla. Y sin, sí.
Todo no puede ser en esta vida.
No, sí, indudable que no. Al menos puedo hacerlo. Una pregunta más y despedimos, Francis.
Raúl Rosell nos dice: hola chicos, últimamente no paran de recomendarme la serie Bosch de Amazon Prime Video. ¿Alguno la sigue regularmente? ¿Merece la pena hacer un hueco más en mi apretada agenda seriéfilo? Pues CJ, como Bosch o experto en Bosch de cabecera aquí en España, ¿qué le dirías a Raúl Rosell?
Por alusiones, como diría Francis, siempre sí, hay que verla. Vamos a ver, yo creo que la primera temporada es una temporada en la que todavía estaban viendo cómo iba el funcionamiento de adaptación de novelas de Michael Connelly. Vos es alguien que me gusta, yo he leído absolutamente todas las novelas de Connelly antes del funcionamiento, y a partir de la segunda lo cogen y hacen una gran adaptación cambiando las cosas que son necesarias. Yo creo la interpretación de Welliver, que no es alguien a quien yo me imaginase originalmente a Vos, lo borda, te lo tragas a partir de, vamos, lo aceptas plenamente desde el principio. Y es lo que te da, es una gran serie procedimental moderna, en el sentido de que no es un caso por semana, sino es 2-3 casos, que al final son la adaptación de 2-3 novelas a lo largo de cada una de las temporadas. La primera, nuevamente, yo creo que le pesa primero el volver a tener un asesino en serie, que es una cosa que a esta altura del partido hemos visto 28.000 millones de veces, y se ha hecho muchas veces, y también diría que mejor en otras series de televisión, pero aún así, por la presentación de los personajes y por él está bien. A partir de la segunda temporada, si os gusta el género, si sois aficionados al género policíaco, es una absolutamente necesaria, y yo creo que es la gran valedora de cómo se puede adaptar un género policíaco a una plataforma de streaming. Uh-huh. No tienes que hacer un caso por episodio, ni tienes que hacer un caso global, sino 2-3 casos de investigación que se van mezclando,
sí,
entre sí, y que puedas
aguantar. Es un poco lo que hace Mindhunter, ¿no? También dentro de Netflix.
Y con esto, bueno, pues vamos directamente a contar qué puede disfrutar nuestro querido oyentes en Fuera de Series durante esta semana. Francis, en podcast, ¿qué tenemos?
Mañana tenemos un gran angular, qué sorpresa, no podemos desvelar qué es lo que hay, pero estad atentos porque va a ser un gran angular bastante molón. El miércoles tendremos, como siempre, el top. En este, las mejores series británicas de BBC, con equipo formado aquí por CJ Navas, Juan Galonce y uno mismo, que aprovechamos para hablar de nuestras series británicas de BBC favoritas. Y review el jueves de Gentleman Jack, de esta joya de BBC que se nos quedó por ahí atrasada con la cantidad de reviews que hemos tenido últimamente, creada por Sally Wainwright, una auténtica joya de serie que tenéis que ver. En la web tenemos las dos columnas de la semana pasada de Álvaro Nieva y Valentín Morillo, que son dos joyas. La de Álvaro Nieva es Actores, hacer promo es vuestro maldito trabajo, de verdad, una joya que tenéis que leer. La de Valen, Friends puede parecer problemática hoy, pero hace 25 años rompía barreras, también un auténtico imprescindible. También tenemos artículo de Marina Such de hace 25 o hace 10 años, ¿cuál fue la mejor cosecha de series? Comentando esos magníficos años dorados de series de televisión, de los que ahora estamos viendo tantos aniversarios. Habréis fijado que estamos con los aniversarios de los años 94, 99 y 2004, con los 15 años de Perdidos, los 10 de Glee, los de The Good Fight, los de Los Simpsons, bueno, un montón de aniversarios que ha habido últimamente, y Marina Such pues aprovecha para repasar esas cosechas doradas que hubo de series de televisión. Y también un artículo muy curioso de Álvaro Nieva sobre la serie terror de Netflix Marianne, que se titula Así utiliza Marianne, fotogramas subliminales para potenciar el terror, que de verdad es una cosita muy curiosa y muy guay si estáis viendo esta serie.
Y hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en nuestra cadena, que está en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o cualquier reproductor de podcast que uséis, dejando me gusta ni comentarios tanto en iVoox como en Apple Podcast. Y no olvidéis pasaros por nuestra web foraseries.com, donde tenéis todo eso que ha recomendado hace un segundo Francis Arrabal y muchísimo más contenido sobre series de televisión. Señor Arrabal, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, CJ.
Y a todos vosotros, querida audiencia, cuidad mucho, hasta la semana que viene, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.